Sergio Ruiz Platero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sergio Ruiz Platero es el jefe local, el jefe de la policía local de Alcorcón, la persona que ha denunciado a buena parte del nuevo equipo municipal por presiones. Según su denuncia, le querían retirar de su cargo. Sergio, esta tarde ha estado usted en nuestra emisora de la SER, en la SER Madrid Oeste de Móstoles, ha hablado del caso, ha negado todas las acusaciones que han aparecido hoy en la prensa y minutos después ha tenido conocimiento de la apertura de un expediente contra usted, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, según la información que me ha sido transmitida, efectivamente se ha procedido a la apertura de un expediente en el que incluso se me separa el servicio, pero del que yo todavía no tengo conocimiento oficial. Esa información me ha sido transmitida a través de medios de comunicación que han publicado esa información antes de que yo, que soy realmente el interesado y el destinatario de esa acción, pues he tenido conocimiento oficial por los cauces formales para ello.
¿Y sabe ya si ese expediente que todavía no ha recibido en mano, pero sabe que existe, incluye suspensión de empleo y sueldo?
Según la información facilitada por estos medios, parece ser que sí, que así es, que incluye una información, una suspensión temporal durante la tramitación del expediente, pero desconozco los cargos que... de los que se nutre ese expediente para poder tomar una decisión tan grave como esa.
Ya. ¿Está tranquilo? ¿Está convencido de que a partir de ahora no va a salir nada extraño? ¿No tiene nada que ocultar?
Pues yo desde luego que no tengo nada que ocultar. Esto nace, como bien señalaba al principio, tras la formulación de una denuncia en la que a mí dos responsables políticos me dicen claramente que o me marcho o me van a echar. Yo no tengo por qué marcharme, soy un funcionario público, he superado un proceso selectivo y ante esa situación es cuando ven ante mi negativa al ceder a esa decisión política justificada, es cuando ya se me amenaza muy claramente, se me coacciona diciéndose que en el caso de que no me marche, es cuando se procederá a sacar un gran escándalo en los medios de comunicación y se procederá a la apertura de los expedientes que correspondieran. Si yo tuviera bien claro que algo pudiera esconder, no hubiera tomado una decisión como la que tuve que tomar y en la que, por desgracia, el pronóstico del que ya me amenazaron se va cumpliendo de manera paulatina.
Explíquenos entonces qué interés puede tener el gobierno municipal del Partido Popular, el nuevo gobierno municipal, en prescindir de sus servicios.
Pues mire, el interés, por desgracia, es el que se viene produciendo en muchas fuerzas de cuerpo de seguridad, muchos cuerpos de policía local, cada vez que se producen unas elecciones, y en muchas facetas del ámbito de la administración pública, ¿no? En la administración pública hay unos cargos que son de confianza, de libre designación de los órganos políticos, pero hay otros cargos, como precisamente el mío, en el que se debe a una función pública, en el que se garantiza una independencia de los funcionarios para que puedan ejercer esos cargos de una forma correcta, con independencia y de una forma absolutamente legal. Entonces, el hecho de que determinadas personas estemos por encima de todo en el cumplimiento de aquello que además juramos y prometimos cuando aprobamos la oposición, pues a veces para determinados políticos es un obstáculo. El hecho de informar desfavorablemente de determinadas cuestiones que el político pues toma decisiones no ajustadas a derechos cuando ese tipo de funcionarios, ese tipo de personal técnico molesta. Y ante esa situación en la que molesta es cuando, desde luego, el objetivo es apartarlo, discriminarlo, hundirlo, condenarlo al ostracismo. Por desgracia ocurre muy habitualmente, el problema es que, pues por las circunstancias que sean, a veces por temor a represalias, a veces por el qué dirán, a veces porque no le queda otra alternativa, incluso a veces porque algunos se han prestado a ese juego con anterioridad y tienen algo que callar, es cuando se llega a producir esas situaciones como la que estoy viviendo yo, en la que no tengo nada que ocultar, no tengo por qué someterme a los designios políticos basados en injusticias y en ningún criterio razonable. Y desde luego que si en algo me he equivocado, por supuesto que el que toma decisiones, el que trabaja, es quien se puede equivocar. El que no hace nada, que a veces parece ser que también es interesante para los políticos aquellos que no hacen nada, es si no se equivoca nunca, pero desde luego si me equivoco hay una cosa que se llama ley, hay una cosa que se llama reglamento, que se me aplique lo que marque la legislación, pero desde luego que ni se me puede echar, ni se me puede perseguir, ni se me puede difamar y acusar de hechos que son absolutamente falsos.
Sergio Ruiz Platero, gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y ahora otra pregunta. ¿Debe o no debe la Comunidad de Madrid tener la autonomía suficiente para computar de la forma que quiera sus listas de espera? A priori, no parece que tenga mucho sentido que Madrid sea la única región de España que vaya a su aire, aunque sea para maquillar las cifras e impedir que se incumpla una promesa electoral. Hoy ha saltado a los medios una carta que el Ministerio de Sanidad ha enviado al consejero Laschetti recordándole que Madrid no está haciendo los deberes y que sigue contabilizando los días de espera desde que la anestesista da el visto bueno para una operación y no desde que se realiza el diagnóstico de una dolencia. Es decir, no nos pegan el toque por incumplir un acuerdo firmado que tiene forma de Real Decreto. En el gobierno de Esperanza Aguirre ha sentado fatal que esta carta haya acabado en los medios de comunicación. Hablan de un ataque socialista contra la sanidad madrileña y, abriendo otro frente más de división, no es el primero y seguro que no será el último, anuncian, lo ha hecho hoy el consejero Laschetti, que no habrá marcha atrás.
Nuestro método de cálculo lo vamos a mantener, por supuesto. No lo vamos a empeorar. Si lo que nos pide el Ministerio de Sanidad y el Partido Socialista es que empeoremos las cosas para ponerlas como en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, que a duras penas llegan a operar a las personas en 180 días, en 6 meses, aquí en Madrid no vamos a empeorar las cosas.
Y a partir de aquí ustedes ya pueden pensar o debatir sobre quién filtra esa carta o quién quiere abrir un nuevo enfrentamiento con Madrid. Todo eso se puede discutir, pero lo que es innegable es que Madrid no puede descolgarse de acuerdos firmados ni hacer sus cuentas al margen del resto, salvo que nos hayamos cambiado de bando y ahora en Sol se hayan apuntado a la ruptura nacional. Así que a lo mejor ha llegado el momento de reconocer que las esperas sanitarias no son lo que parecen y que lo que se convierte en una corta espera en una lista quirúrgica es una eterna y larga espera en una lista diagnóstica. Es decir, que detrás de las cifras y datos que se nos ofrecen hay una estrategia de comunicación muy medida destinada a no alterar ni una sola promesa electoral del pasado. El conflicto en cualquier caso está abierto. El reloj corre a favor además de Esperanza Aguirre, que sabe que cualquier lucha en este sentido entre Sol y la Moncloa puede carecer de sentido en apenas un par de meses. Así hemos llegado al viernes, al fin viernes, un día que Madrid está teñido de luto por otra muerte violenta en el centro de la capital. Felipe Serrano, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo más reciente en la crónica de Madrid es ese suceso que nos lleva hasta el número 88 de la calle Gaztambide, donde ha sido encontrado el cadáver de una mujer de 72 años en su domicilio. La víctima se hallaba tumbada en el suelo y maniatada con cinta americana. La casa estaba revuelta y la policía trabaja ya con la hipótesis de un posible robo. Esto nos contaba un testigo.
Parece que eran atracados o algo, pero no sabemos bien, que han encontrado muerta en el pasillo. Nosotros llevamos varios días preguntando para qué había pasado, pero nadie sabía nada.
Más cosas, el Colegio de Abogados de Madrid denuncia que la comunidad sigue sin pagar y que todavía les deben unos 18 millones de euros con cargo al turno de oficio. Corresponde este dinero a los 6 primeros meses del año, impagos que han vuelto a tensar un conflicto que no se acaba de cerrar y sobre el que vuelve a planear una nueva huelga.
Se declara la pretensión que no pagarnos a nosotros y privar a la gente más necesitada del derecho a tener un buen abogado como el que tiene dinero.
En cuanto al conflicto educativo, la novedad hoy es, además del martes y el miércoles, habrá paros el jueves, la propuesta a partido de Comisiones Obreras, aunque las otras centrales, entre ellas AMPE, no están convencidas.
Porque la opinión mayoritaria del profesorado, reflejada en la consulta que hicimos, indicaba que el profesorado quería 3 días de huelga esta primera semana, del 20, 21 y 22.
Creo que esto es perjudicial para estas movilizaciones y, desde luego, para la imagen que podamos dar de los profesores y, sobre todo, de la educación pública, que ya está bastante en entredicho.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy un estudio con recomendaciones para garantizar la seguridad de los bebés en los autobuses de la AMT. Se trata de un código de buenas prácticas para los padres que incluye consejos para los fabricantes de carritos. Esto nos contaban esta mañana algunos padres.
Lo que pasa en un espacio así tan reducido, pues bastante suerte, porque antes no había ni siquiera sitio para carritos, o sea que bueno, el problema es que esté ocupado la plaza de carritos.
Mucha problema, siempre pasa lo todo, tiene un coche, tienes que esperar. Una vez me he esperado casi una hora, por lo menos cogen 2 coches o 3, porque hace frío, hace calor y nosotros ahí esperamos.
Y la buena noticia del día la hemos encontrado en el hospital 12 de octubre, donde se ha presentado la técnica que permitió la intervención con éxito del corazón de un feto de 22 semanas al que se le había detectado un estrechamiento severo de la válvula aórtica. Carmelo tiene ya 2 años y es el primer nacido con circulación biventricular. Alberto Mendoza es el cardiólogo que participó en la intervención.
el procedimiento, que en sí mismo es extraordinariamente complejo, afortunadamente cursó con éxito técnico y posteriormente se constató también el éxito biológico, lo cual supone, en términos nuestros, una mejora sustancial en la circulación de la sangre en el corazón y en el conjunto del feto.
El 12 de octubre se ha convertido en un centro de referencia nacional en el tratamiento de este tipo de cardiopatías congénitas.
Actualizamos ya tiempo y tráfico. En primer lugar, hasta las calles de la capital, ¿cómo se circula por el centro? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sin ningún problema, tenemos una tarde muy tranquila, una hora punta muy suave, con muy poco tráfico en general, un panorama muy tranquilo en la calle 30, por lo tanto, se puede utilizar perfectamente la autovía como vía de salida de fin de semana o si van a hacer algún desplazamiento de largo recorrido. Y por el centro de la ciudad tampoco van a encontrar complicaciones. Parece que se incrementa algo más el número de vehículos en el centro, en el área de Gran Vía, y hay algo de lentitud en la entrada por la prolongación de O'Donnell.
Gracias, Margarita, y feliz fin de semana. Pronóstico del tiempo, se anuncian cambios, al fin cambios. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues empiezan a bajar las temperaturas por fin este fin de semana. Se retira la masa de aire mediterránea del norte de África que nos ha dominado durante las últimas semanas y llega la primera masa de aire frío de importancia procedente del norte de Europa y del Atlántico Norte y que va a alcanzar también la Comunidad de Madrid durante este fin de semana para hacer descender notablemente las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, a lo largo de las próximas al menos 48 o 72 horas. Eso significa que esta ya es la última tarde de calor. A partir de mañana notaremos la llegada de nubosidad variable, sobre todo al sistema central, y tras de ella, ambiente algo más fresco. Mañana por la tarde bajan las máximas por debajo de los 28 grados y durante la jornada del domingo esperamos que no alcancen en buena parte de la comunidad los 25 grados. Así que se acaba el calor y llega nubosidad variable. Podría dejar algún chubasco débil mañana por la tarde en el sistema central, de manera intermitente en otros puntos cercanos del norte de la Comunidad de Madrid, y el domingo son lluvias que tenderán a retirarse.
Y en unos minutos, Arturo Girón, Alfonso Gea y las Helenas Jiménez y Rodríguez en la ventana Delicatessen, como todos los viernes, además con música en directo. Ahora volvemos.
La ventana de Madrid, Javier Casal.
A partir del 21 de octubre, la Gran Vía cambiará para siempre. Visita elreyleon.es y descubre por qué.
Hoy, ser mujer es estar informada.
Mujer hoy
es estar al día,
saber cuidarse.
Mujer hoy
es ser dueña de tu destino,
saber moverse.
Mujer hoy
es saber elegir,
conocer, saber vivir.
Hoy, ser mujer es Mujer hoy, la revista femenina comprometida con la mujer actual.
Mujer hoy, más mujer que nunca. Cada sábado con tu ABC.
Enrique, ¿quieres a Cristina por esposa?
Sí, quiero.
Cristina, ¿quieres a Enrique por esposo?
¡No!
¿Pero por qué has dicho que no?
Es que no he entendido la pregunta.
¿Estás de cachondeo?
¿Problemas de pareja?
En el pequeño teatro Gran Vía. No se pierdan a Cristina Gallego y Enrique San Francisco en Se Quieren. Entradas a la venta en El Corte Inglés y entradas.com.
Llega la vuelta al cole y Folder, líder en papelería, te lleva de la mano con increíbles ofertas.
Set de reglas de dibujo, 99 céntimos. Cuaderno Papyrus Folio, 99 céntimos.
Por compras superiores a 25 euros, bolsa mochila de regalo.
Aceptamos pago con tarjeta monedero de las becas de la Comunidad de Madrid.
Tu tienda Folder más cercana en folder.es o en el 900-365-337.
Folder, precios sobresalientes. Teatro Español, 25 años menos un día, de Antonio Álamo. Dirección Pepa Gamboa. Del 17 de septiembre al 13 de noviembre, 25 años menos un día. Una comedia de corte inglés donde todo el mundo se hace el sueco, con un extravagante y teatral triángulo amoroso. Teatro Español, Plaza de Santa Ana, Ayuntamiento de Madrid.
Si quieres toda la información del día,
Hora 25,
con Ángels Barceló,
de lunes a viernes desde las 8 de la tarde.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
La ventana de Madrid, Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Y Precisamente hoy a nuestros oyentes en radiomadrid.es les preguntábamos si Madrid debe o no desmarcarse del resto de España a la hora de elaborar las listas de esperas sanitarias. Una encuesta que ahora mismo, Jorge Aldea, ¿cómo va?
Pues un 92% de las personas que han contestado dicen que sí, que se debe cumplir la ley estatal, mientras que un 8% cree que Madrid debe gozar de su propio sistema.
Podéis seguir votando en radiomadrid.es. La historia ya os la hemos explicado en portada. El conflicto lo desata esta vez el Gobierno central con esa carta remitida a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que se advierte al gobierno regional, que tiene que computar las listas de espera de otra forma. Hemos escuchado ya la postura de la Comunidad de Madrid, no hay marcha atrás, dicen, también la del Gobierno central, dispuesto a dar la batalla. Nosotros, de manera más o menos rápida, hemos querido también llamar esta tarde a los dos portavoces de Sanidad en la Asamblea de Madrid, tanto del Partido Popular como del PSOE. Vamos a arrancar por el PP. Javier Rodríguez, portavoz del PP en la Asamblea en el área sanitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor Rodríguez, ¿por qué se resiste Madrid a contabilizar las listas de espera como hacen el resto de las regiones?
No es que se resista, es que nosotros tenemos un sistema que es el racional. Es decir, cuando un paciente decide que se le va a operar, se sabe cuándo se le puede operar, cuando el anestesista ha dado el visto bueno. Porque puede ocurrir que un cirujano diga, este paciente hay que operarlo de la rodilla, y cuando va al anestesista le descubre que tiene una tuberculosis y no se le puede operar. Por lo tanto, ¿qué razón hay para poner la lista?
Racional puede ser más o menos, y el argumento puede ser más o menos válido, pero coincidirá conmigo que no tiene mucho sentido que Madrid vaya por un lado y el resto de comunidades vayan por otro, ¿no?
Hombre, yo creo que lo que no tiene sentido es que a Madrid no nos reconozcan 650.000 habitantes más y cada año nos dejen de dar 1.000 millones de euros. Eso es lo que no tiene sentido. Y de eso se tendría que preocupar el Ministerio, más de entrar en estas cosas que tienen poca relevancia. Es decir, si lo que quieren es que Madrid sea igual que Castilla-La Mancha o Andalucía, donde sacaron un decreto donde garantizaban la asistencia en 180 días, pues entre 180 días y 130 es que hay una diferencia. Y no vamos a empeorar el servicio a los ciudadanos.
Una de las acusaciones que se han escuchado por parte de Sanidad, también por parte del Partido Socialista, es que en Madrid se maquillan las cifras para cumplir la famosa promesa electoral de Aguirre. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, yo le puedo decir, los ciudadanos están ahí. Durante mucho tiempo el Partido Socialista está buscando un ciudadano para que llevara más tiempo en lista de espera y no lo ha encontrado. Ese es el maquillaje que hay, es decir, una cosa es decirlo y otra es otra. Y desde luego este debate se plantea ahora en este momento porque hay unas elecciones y el candidato del Partido Socialista así lo exige, lo cual me parece que es usar de forma torticera la administración al servicio de un candidato.
Coincidirá conmigo en que puede haber o puede existir un poco de trampa a la hora de realizar las pruebas diagnósticas. Es decir, puede ser que a mí, como paciente, tarde en tan solo 30 días en operarme después de la visita al anestesista, pero puede ser que una prueba diagnóstica tarde más de lo debido o más de lo que tarda en otras comunidades de España.
Vamos a ver, cuando usted va al anestesista, en menos de 10 días el anestesista tiene el resultado de todos. Porque las pruebas que necesita el anestesista tardan 10 días. Por lo tanto, tardan 10 días en ponerlo en la lista de espera. Y de hecho así lo reconoce el Ministerio. Dice, es que con esto lo que intentan es camuflar 20 o 30 días. Bueno, pues si no fueran 30 serían 40, pero desde luego no 180. Es decir, lo que pasa es que les molesta que en esta comunidad autónoma esté al servicio de los ciudadanos, no como otras que parece que están al servicio del partido que gobierna.
Leire Pajín amenaza con emprender acciones contra ustedes. Vamos, lo decía aquí, además en los informativos de la SER, que hay herramientas suficientes para combatir estas situaciones. Es decir, esta actitud, lo de rebeldía lo digo yo, no lo ha dicho la ministra, la rebeldía de la Comunidad de Madrid. ¿Tienen miedo en este aspecto?
Hombre, no tengo ningún miedo. También me gustaría que esa energía que dice la ministra lo utilizara el gobierno cuando otras comunidades autónomas, como recientemente Cataluña, deciden no acatar las sentencias. Eso sí que es un hecho grave. Por lo tanto, parece que aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, y no estamos dispuestos a ser ciudadanos de segunda.
Javier Rodríguez, portavoz del PP en la Asamblea en el área de Sanidad. Gracias por estar con nosotros en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Les habíamos prometido dos comunicaciones, la primera con el Partido Popular, la segunda con el portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, acaba de escuchar a su compañero en la Asamblea, el portavoz del Partido Popular.
No salgo de mi asombro.
Negando el maquillaje, bueno, negando también otras cuestiones. En fin, le pido una primera valoración de urgencia.
Bueno, en un país sensato las normas se cumplan, las haga quien las haga, cuando las haga. Y quiero recordar que la Comunidad de Madrid está incumpliendo el acuerdo sobre uniformización o armonización de información sobre listas de espera que adoptó siendo ministra Ana Pastor del Partido Popular en el 2003. Lo que pasa es que ahora el gobierno, con acuerdo de todas las comunidades autónomas, ha establecido ya no un acuerdo de normalización de información, sino una garantía de derechos ciudadanos. Y esos derechos deben ser también para los que vivimos en Madrid.
Pero en ese acuerdo entra también la Comunidad de Madrid. Ha ratificado un acuerdo que luego no está cumpliendo.
Eso parece. Y luego hay una... Vamos a ver, es muy importante este ejercicio que hacen ustedes para clarificar. El portavoz del Partido Popular dice que Madrid tiene 30 días, mientras que el Sistema Nacional de Salud propone 180. O sea, depende de cuándo se cuente.
A partir del momento en el que se cuenta. Es decir, no es lo mismo contar el tiempo del diagnóstico total de la enfermedad que solo el tiempo que va desde que el anestesista te da el visto
sensato,
bueno, hasta que te operan.
Lo que es sensato es contar desde el momento en el que el médico, y yo soy médico y sé de qué me hablo, indica la operación. Señor, usted tiene que operarse. A partir de ese momento entra todas las cosas, evidentemente ya le ha hecho las pruebas para comprobar que efectivamente necesita ser intervenido. En el caso de que alguien tenga una tuberculosis, ya se lo habrá visto antes de que llegue el anestesista. Hasta de hecho, no es serio. Aquí lo que estamos, en primer lugar, las normas en un país decente se cumplen. Y en un país, y se cambian cuando se puedan cambiar, si llegan al gobierno que las cambian. Pero, insisto, esto no es un problema político. La comunidad aprobó, se empecinó, la señora Aguirre realmente, en hacer en una contabilidad distinta, en decir lo de los 30 días, porque es muy demagógico. Y el portavoz del PP dice 30 días versus 180, pero claro, depende de cuándo cuente usted. Uh-huh.
La ministra Pajín, aquí hoy en la SER, hablaba de la puesta en marcha de distintas herramientas si Madrid no cumple con lo acordado. ¿Usted cree que se llegará tan lejos o que Esperanza ahí retensará la cuerda hasta el final?
Bueno, hay 6 meses para ponerse al día.
Ya queda algo menos, ya hablamos de 5 meses.
He hecho los cálculos y exactamente toca el 29 de febrero, que es bisiesto. El año que viene, 29 de febrero al año 2012... El año que viene, uh-huh, la Comunidad de Madrid tiene que ajustarse. Lo he apuntado en mi agenda como para estar al tanto. Afortunadamente, el año que viene es bisiesto, el día existe un 29 de febrero. El Estado debiera tener medidas para hacer cumplir las normas. Y los políticos deben ser responsables y hacerlo. Este es un debate totalmente insensato. Es como jugar... no sé, es como considerar a los ciudadanos que no tienen inteligencia para entender cosas.
Hemos querido representar y tener representadas aquí en la Ventana de Madrid a las dos voces mayoritarias, tanto al Partido Popular como al PSOE. José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a ustedes por informar.
Son las 7 de la tarde, dígame. Creo que quería añadir algo más. No, bueno, no sé. A las 7 de la tarde y 29 minutos hacemos una rápida pausa para la publicidad y enseguida nuestra ventana delicatessen.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Esta es nuestra cita diaria con la gran compañía de actores de la cadena SER.
A partir de este momento, la cadena SER les dedica... Radio.
Meche, ¿quieres dejar ya la novela y echarme una mano que van a venir los de la radio y nos van a pillar con la casa patas arriba?
Pero madre, si el programa no es hasta el domingo, que no te peines tanto, que es la radio, mujer.
¿Cómo dijiste que se llamaba el programa?
Se llama Vivir que son 2 días. Lo presenta una tal Montserrat Domínguez, no sé si te suena.
A Vivir que son 2 días, Montserrat Domínguez.
Sí, Montserrat Domínguez.
Es que no me suena.
Sí, por lo visto es un magazine de esos de fin de semana. Pero bueno... ¿Alguien me va a ayudar a quitar la mesa?
A Vivir que son 2 días. Pues mira, a mí no me suena mal, ¿no? A Vivir que son 2 días.
Este domingo, A Vivir que son 2 días, hace un viaje a la televisión con todos los personajes de Cuéntame cómo pasó. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Ventana de Madrid con Javier Casal.
Bueno, pues estamos aquí en la Ventana de Madrid a las 7:30, arrancando ya nuestro tiempo delicatessen con Arturo Girón. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ingiriendo la última chuche de nivel que nos ha traído Elena, ¿eh?
Elena, pero ¿qué trae? Vamos a ver, primero, ya me parece mal que traigas chuches porque no cuida precisamente la línea que algunos de nuestros tertulianos está buscando mejorar ahora mismo. Y luego que no traigas ninguna aquí dentro del locutorio.
Es que no suelo traerlas dentro porque nunca me dejan.
Bueno. Pues muy mal.
Las telas he guardado ahí fuera.
Bueno. Elena Rodríguez.
Buenas tardes.
A ver si redimes este pecado. Y la otra Elena que se incorpora hoy a la Ventana Delicatessen es Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal?
Se ha comido.
Ya lo siento.
Bueno, pues tenemos de todo. Vamos a tener de todo. Montaña, comida, cine, teatro y música. Como siempre, música. Y vamos a saludar hoy a ellos. Lo de ellos suena un poco raro porque parece que no tienen nombre, pero ellos, ese grupo que nos acompaña hoy, son Santi Capote y Guille Mostaza. Santi y Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, antes de arrancar aquí la tertulia de la Ventana Delicatessen, queremos que nos toquéis algo, luego hablaremos y charlaremos un poquito de vosotros, que ahora no pueden tocar. No, ahora. Ah, no, bueno, vale, pues si quieres luego. Bueno, pues entonces empezamos con la música de Elena. Elena, ¿empezamos con tu música o qué?
Pues vamos con la música, con la número uno.
Venga, vamos allá. Qué jaleo. Elena, a ver, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto es un poquito de música de los 80.
Del 83, para ser exacto. Tocaron en Madrid en la Sala Rócola.
¿Cómo se nota, que
bueno,
aquí, los viejos rockeros nunca mueren, ¿cómo se nota?
Pero eso es, ¿te acordabas? ¿Lo has buscado?
No, verídico, me acuerdo que ese concierto, porque esta canción fue número uno en aquellos tiempos, y estuvieron en Rocola, en la Sala Rocola, en plena movida madrileña en 1983.
Y ahí estuviste tú.
No, yo no.
Bueno, pues hoy puedes verlo. No es lo mismo, pero bueno, hoy los puedes ver en la Sala Heineken a partir de las 8 de la tarde. La entrada cuesta entre 22 y 26 euros y ellos son el cuarteto británico B-Movie.
Viendo un papel que tenía Alfonso Gea en su mesa de la redacción de aquí de la SER, y tenía una cosa que yo no sabía si estaba buscando chico o chica para este fin de semana, pero una lista, ¿qué era eso que tenías ahí, un casting?
Es un casting que además estaba hablando yo con Arturo.
Pero vamos a ver, Alfonso Gea, alguien me ha engañado. ¿Alguien me puede explicar, por favor? Porque a mí, cuando cogí las riendas de este programa, me dijeron, Alfonso Gea hablará de senderismo, de montaña, de nieve, y de repente viene con un casting. ¿Te estás metiendo en el terreno de Arturo?
Nos hemos presentado al casting, pero nos han tirado
por estatura. Es un casting de montañeros,
por estatura, por edad y por kilos.
es un casting de la productora Mod, que fue la misma que realizó Ágora, ¿no? No me fallan y las informaciones. Pues el próximo 29 de septiembre, es decir, la semana que viene, en Navacerrada, en el Alto de las Pedrizas. Precisan de, por ejemplo, un chico de 30 a 35 años y que tiene que tener mucha soltura con la bicicleta de montaña. Una chica también de 30 a 35, ninguna de vosotras, pues sí, mucho más jóvenes.
Yo no entro ni en el pelo.
De 30 a 35 años, que gaste chaqueta de la talla 38, pantalón de la talla 38 y que le guste la montaña. Y el 18 de octubre, la misma productora vuelve a La Pedriza para solicitar a cuatro alpinistas, lo otro no hace falta con que se sea montañero suficiente, pero cuatro escaladores que también tengan una edad de 30 a 35 años. Yo creo que en esta sí entro porque solamente piden 1,82 m. Y como
seguro,
yo mido 1,60 m, yo creo que unas alpas, ¿no? Se me puede. También tienen que vestir pantalón de la talla 50, tener un 42 de pie y la chica tiene que tener unos 25 años, tiene que ser morena, de pelo largo, yo creo que ahí entras.
En los 25.
Y también un pantalón de la talla S y un pie del 34.
Pero tengo que llevar yo el pantalón.
Sí, tienes que ir vestida de montañera. Bueno, todo esto es para una película que aún no hemos logrado averiguar, porque te mantienen en secreto qué tipo de película es. Evidentemente es una película de montañeros, pero se trata evidentemente de estar colgados en la pared o realizando actividades como el mountain bike o el senderismo desde lejos, siendo el stunt, el especialista en definitiva, pues de los protagonistas.
Bueno, está bien.
Bueno, bien quedaríamos nosotros en cámara haciendo
bueno,
de dobles.
Bueno, nosotros lo haríamos perfecto, y no siendo de dobles, siendo los protagonistas, claro. Seguro. O sea, pero no nos quieren porque bueno, no tenemos estatura.
El día que dan una versión para cuarentañeros o superior, a esa nos presentamos. A ver, ahora sí, que ya le han puesto el micrófono, ya tienen la guitarra lista, que yo me he lanzado antes a hablar con Santi y con Guille, y resulta que, claro, no tenían cómo hablar, y da igual que peguen gritos si no tiene micrófono delante. Santi, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Ventana de Madrid. Ya está todo colocado, ¿no? Las guitarras, todo listo. Son ellos. Oye, estaba leyendo antes en internet un poco de vuestra discografía y de vuestra carrera musical. Me ha encantado este momento. Año 99, primera grabación de una maqueta grabada en un cuarto, ¿no? En un cuarto, en una habitación de uno de vosotros. Y en una cinta de caseta, además, ¿no?
Claro, eso con un cuatro pistas que nos dejó un amigo y material, digamos, de prestado todo. Uh-huh. Y bueno, pues con mucho cariño, mucho amor y muchas ganas, pues grabamos con cuatro pistas, mezclando ahí todo muy casero, y hicimos 300 cassettes, o sea que no estaba mal tampoco.
A mano. Antigua usanza. Claro, las cosas han cambiado un montón, primero por los soportes y luego porque vuestro fenómeno en internet es importante. Es decir, habéis distribuido parte de vuestra música en internet, ser en vuestros vídeos en YouTube. ¿Cómo ha influido ese cambio de mentalidad, ese cambio de soporte?
Hombre, pues nosotros nos pilló cuando empezábamos nosotros como que casi no se usaba internet. O sea, existía por ahí, como cuatro gatos lo usaban, pero no usaba nadie. Entonces, pues lo que te decía, casetes, todo casero, de repente ves como la gente pasa el tiempo y se pone una maqueta en, yo qué sé, se la cuelga y tiene no sé cuántas mil escuchas. Bueno, es algo que ya nos ha pillado un poco mayores.
Bueno, tampoco mayores, claro, mayores están estos que están aquí, o sea.
Sí, sí. B-Movie los que tocan esta noche, que esos sí que son mayores.
Esas puñaladas sobran, ¿eh?
Venga, eso por mí no es
verdad. Venga, la retiro. Cardiopatía Severa, es el último disco. Sé que ha tenido un éxito importante, que tiene canciones muy buenas y que tiene colaboraciones, además, muy chulas, de Lori Meyers, de gente de Los Planetas. ¿Cómo ha sido trabajar con gente que ahora está dando tan fuerte?
Pues lo hacemos porque son amigos. Básicamente son amigos y el disco lo grabamos en parte del disco lo grabamos y mezclamos en Granada. Y bueno, por ejemplo, J de Planetas, me dejó su casa para dormir allí y oyó las maquetas, oyó las mezclas y le gustaban las canciones y dijo, oye, méteme y tal, hazme un hueco. Y le hice un hueco. Los Lori Meyers son lo mismo y son gente que vive allí en Granada, o sea que están muy a mano y aparte son gente que con la que nos une, aparte de una amistad, cierta admiración, nos gusta su música y bueno, es recíproco.
¿Y calendario de conciertos en Madrid próximo?
Pues estamos ahí, no puedo decir ninguno porque luego me echa la bronca, pero no tenemos confirmadas fechas, tenemos cosas ahí todavía por salir, estamos mirando también para actuar como DJs, que lo hacemos de vez en cuando. Uh-huh. y bueno, a lo que salga, básicamente, la verdad.
Bueno, pues ellos nos acompañan esta tarde en la Ventana de Madrid y vais a tocar, no sé el qué vais a tocar.
Vamos a tocar una canción de nuestro último disco, Cardiopatía Severa, que se llama Justicia Cósmica.
Pues venga, pues ellos.
El universo entero tembló cuando tomaste esa decisión. Pudo ser peor. Ahora me has dejado de hablar, ya no me quieres escuchar. Esa es tu opinión. Creíste que jugaba y que sí, que yo también me iba a aburrir. Oh no, no tienes ni idea, última, esta es la última vez que lo hacía por ti. Lógica, lógicamente la justicia cósmica se cebó en mí. Lo que empezaba a lamentar Es que sabía que esto podría pasar, pero ¿por qué otra vez amé? No, no lo voy a resistir. Parece casi una maldición, un mal de ojo de un ladrón de tu colección. Así que espero alguna señal que quizá pueda interpretar, pero nunca un no. Y yo que muero por ti, aún no me pienso rendir. Así, aunque no lo creas, última, esta es la última vez que lo hacía por ti. Lógica, lógicamente la justicia cósmica se cebó a mí. Lo que empezaba a lamentar es que sabía que esto podía pasar, pero ¿por qué otra vez amé? No, no lo voy a resistir. En Marte, en Saturno, todos hablan y es mi turno. Tal vez en tu mundo haya sitio para uno. Última, esta es la última vez que lo hacía por ti. Lógica, lógicamente la justicia cósmica se cebó en mí. Lo que empezaba a lamentar es que sabía que esto podía pasar, pero ¿por qué otra vez amé? No, no lo voy a resistir.
Thank you.
Santi Capote, Guille Mostaza, ellos que luego volverán a actuar antes de que finalice la ventana de Madrid. Uy, qué bien, me quedo aquí después de la musiquita en directo. Elena, ahora ya solo nos falta lo que nos falta, ¿eh?
Bueno,
llegarnos
algo
al estómago.
Le damos a eso de comer. El otro día visité un sitio que tenía muchas ganas porque me habían hablado muy bien colegas dentro de la profesión, que es difícil poner de acuerdo a toda la crítica, pese a la crítica, y mucha gente que le había visitado. Estoy hablando del Gastrobar Cilantro, que es del cocinero Pepe Gorines, que ha vuelto a Madrid, parece que para quedarse de momento, porque está teniendo mucho éxito desde los meses que ha abierto, porque la gente, los clientes son fieles, vuelven, que es de lo que al final se trata, no de que los periodistas hablemos bien o mal de un sitio. Se trata de que la gente repita. El Cilantro está en la calle General Álvarez de Castro 7, muy cerquita de la Plaza Olavide, esa plaza tan bonita, que tampoco éxito tiene lo gastronómico, porque realmente, en general, no tiene mucho nivel, hablando de calidad, los sitios que están allí. Pues Cilantro merece, o sea, la Plaza Olavide merecía un sitio como Cilantro cerca. De momento está aprovechando pues el buen tiempo este tan estupendo que estamos teniendo.
Poco queda, ella.
Poco queda.
A partir de esta tarde ya, ¿no?
Yo creo que
sí, pero un octubre
de
Madrid
ya
todavía yo creo que aguanta terraza.
Sin duda.
Entonces va a aprovechar todo lo que pueda porque tiene una terraza que es muy agradable, especialmente por la noche y sobre todo en fin de semana, que parece este puente yo estuve, que se había ido todo Madrid, que parecía agosto todavía, porque estaba vacía las calles y se estaba muy agradable. Pepe Gorines lo que no ha hecho ningún descubrimiento gastronómico, no apuesta por una cocina creativa, sino por una cocina de calidad, de esta de bien hecha, buen producto, que mucha sencillez pero mucha honestidad, que ahora mismo la gente se pone a preparar esos platos tan absolutos, exactamente a qué sabe. Yo probé varias cosas, tiene una carta rica, no muy amplia, pero muy muy bien pensada.
Arturo, prepárate que ahora empiezan los 15 platos, esto es de rigor, ¿no?
Mira, aquí no decidí yo, porque aquí fue lo que quiso sacarme, o sea, que aquí ya no pedí yo, no, y fue una elección, la verdad, que muy acertada.
¿Tres folios trae?
No. Pero, ellos hacen el foie, cosa que casi ya no se hace en ningún sitio en Madrid, que ya todos son de lata, como digo yo, pero lo hacen a 70 grados, como se tiene que hacer. Estaba absolutamente sensacional, con unas tostaditas, el tomate que tiene en el RAF estaba muy rico, una ensalada de tomate muy sencilla, pero como es tan difícil encontrar un buen tomate en Madrid, pues sabe a gloria, claro. Los chipirones encebollados los hacen muy ricos con una vinagreta, con la propia tinta de calamar. Y luego, tiene una cosa que ahora es lo que está más de boca en boca, que tiene una hamburguesa, ahora que están tan de moda.
Todas las hamburguesas del mundo mundial, o
sí,
sea,
pero lo bueno es que hemos recuperado
además
la hamburguesa esta de calidad, no, porque son hamburguesas con muy buena carne y se nota muchísimo.
Pero ¿por qué hay estas modas? Porque ya hay hamburguesas hasta para mojar el café con leche.
Pues porque cuando empieza una cosa y tiene éxito, y ahora mismo la restauración está tan absolutamente desastrosa, los pobres tienen que buscar clientes, pues la gente se está buscando la vida. Y si ahora están funcionando las hamburguesas de calidad, porque a lo mejor por 15 euros comes una muy buena hamburguesa de muy buena carne.
Ya está bien, 15 euros por una hamburguesa, ¿eh?
Hombre,
ya está bien. Ya puede tener calidad, ¿no?
Momento, ¿cuánto pagas por un plato normal
no, no, no,
de carne?
No, sí, digo, pero como
250 gramos de carne con un pan traído de Estados Unidos. Yo no te digo que la de cilantro valga 15 euros. Te digo, pero la de cilantro viene, es de Boy Angus americano, que le traen de 8 años, con el pan también americano, porque es verdad que el pan de hamburguesa en España no es muy bueno. Es decir, te vas al súper y son absolutamente desastrosos porque se deshacen cuando las haces en casa. Este tiene un muy buen pan. Y luego tiene de postres, entre otras cosas, yo me apetecía la cheesecake, porque soy muy de probar tartas de queso. Esta es la versión americana. Se la traen de Brooklyn, de un wow, pequeñísimo obrador de Brooklyn, todas las semanas. Y la tarta está, que solo la tarta merece la visita, de verdad os lo digo. Luego tienen croquetas, tienen taja de bacalao, tienen carrilleras de ibérico, y que le guste las copas, tienen muy buenos cócteles y muy buenas copas a partir de 8 euros, de 8 a 10 euros, que están muy ajustadito. Bueno, los recomiendo un montón.
Yo me quedo con la tarta, ¿eh?
Pues vete,
muy
porque
fan de la, de
pues
la,
esta
de
está,
la cheesecake.
La textura de esta es wow, increíble.
Con la que está cayendo y que Elena nos traiga este mensaje tan positivo.
Bueno, yo os iba a preguntar que a ver si os sonaba esta canción, pero entiendo que os suena a todos, ¿no?
Pues la
pero,
versión no, la versión
pero
no.
Pero eso.
Con el mechero.
La
Alfonso,
nota es
apaga eso, apaga eso, que se va a incendiar el estudio.
Y se salta la...
¿De quién es la versión? Esa es la pregunta. ¿Alguien lo sabe?
No, yo bueno, no, por lo menos.
Bueno, pues es del grupo noruego TNT, también de los 80, Alfonso.
No, porque me pilló ya. Este no me sonaba, pero el otro sí.
Que vienen mañana a Madrid. También van a venir a la sala Heineken y han elegido Madrid para hacer su nuevo DVD en directo. Van a actuar mañana a las 8 y las entradas cuestan entre 26 y 29 euros.
No la quiero estropear, pero hay que poner unos anuncios, así que a la vuelta hablamos de cine y de teatro con Arturo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Buenas tostas, buena música chill out,
buenos aperitivos,
buena gente.
Cada uno tiene sus razones para ir al Paladar y Tomar. En Parla, calle Pinto 39, Paladar y Tomar.
Buen rollo.
Ahora en Kiabi, vaqueros para niños por 6,99 euros.
Y camisetas de manga larga por 2,99 euros.
Kiabi, la moda cole a pequeños precios.
¿Necesitas dinero? En Eurooro conseguirás dinero al instante por la venta de tus joyas. Tráenos tus anillos, pulseras, relojes o colgantes. No importa su estado, te garantizamos siempre una máxima tasación. Recuerda, Eurooro, calle Pinto 35, Parla.
En sermadrisur.com, emisión en directo 24 horas. Las declaraciones de los protagonistas del día, podcast de tus programas favoritos, imagen y sonido para las noticias más importantes, entrevistas, reportajes, opinión, concursos, eventos exclusivos y todo el sonido de la SER. Sermadrisur.com, estés donde estés, pase lo que pase.
Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
En Canapés tenemos una oferta en microfibras, es una tela antimanchas, también en dos colores, en Bengué y en Beige, a 159 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Fundamental y es un armario más en casa.
SEAT Autos Juanjo. Toda la gama SEAT y además vehículos seminuevos de todas las marcas. El más completo servicio de talleres de chapa, pintura y electricidad. Financiaciones a su medida. SEAT Autos Juanjo. Carretera Antigua de Toledo, kilómetro 22-200. Entrada Parla Sur, 91-698-6116. Y en Pinto, calle Las Águilas, número 9. Polígono a la estación, 91-691-6715. SEAT Autos Juanjo. Toda una garantía en automoción.
Ser Madrid Sur, pase lo que pase.
Sobresalientes. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
La música, lo que yo decía, avala la edad media de esta mesa de la ventana de Delicatessen. Elena, estamos escuchando...
Más directa.
Estamos escuchando a los Celtas
esto
Cortos,
es un
¿no?
poquito... Sí, pero esto ya es un poquito más nuevo que el otro que hemos
escuchado.
Vamos,
una novedad, sí, sí.
Bueno. Tengo todavía otra canción por ahí, si quieres, mucho más novedosa, pero no sé si me va a dar tiempo. Bueno, los Celtas Cortos, porque mañana van a actuar en la fiesta del PC en San Fernando de Henares a partir de las 10 de la noche.
Arturo, vamos con el cine. ¿Has visto El Árbol de la Vida?
El Árbol de la Vida.
¿Qué te ha parecido?
Es la película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Es una película extraña que hay gente que no le gustará nada o se aburrirá y hay gente que la apasionará. Son además 2 horas 20 minutos. En ella está Brad Pitt y Sean Penn. Y es una película, yo creo que muy novedosa, rodada como dicen las mismas notas de producción, como si fuera una sinfonía. Entonces, bueno, pues es la evolución de la vida, cómo se plantea Jack O'Brien conciliar pues la ira del padre o el amor de la madre, el sentido de las cosas, la fe. Son planos largos, sin ningún tipo de diálogos, con muy pocos diálogos a veces, cosas muy puntuales. Y en algunas ocasiones hasta recuerda pues una videoinstalación de Bilbiola por la lentitud o por los lugares tan tan extraños. Yo creo que por eso simplemente ya conviene verlo, pero verlo con unos ojos como si fuera un experimento.
Me apetece muchísimo ir a llamar a un inspector a la versión que ha hecho José María Pou hace una semana, ¿no? Que se estrenó en Madrid justo el pasado viernes.
El pasado viernes hasta ahora. Estreno oficial el martes con todas las caras del famoseo y del teatro y del cine. Y aquí sí que no hay ninguna duda. Yo creo que sí que está en el top ten del teatro. Ahora mismo, para mí, es lo mejor que hay en la cartelera. Es teatro. Pou es también uno de los grandes nombres que cuando ya estrena o dirige se sabe que tiene garantía de éxito. Y es una obra, pues como él dice, que bueno, pues que progresa como un aparato de relojería. La familia Birling es una familia rica, en la que bueno, pues está celebrando el compromiso de su hija. Aparece un inspector y se plantean muchísimas cosas. Entonces parece, no es simplemente policíaca, sino es una crítica social tremenda. Y además nos hace reflexionar que somos todos los responsables de las cosas que pasan. Así que no nos llames puretas, que luego nos puede pasar alguna cosa tremenda.
La representación además viene muy muy rodada ya, porque estuvo en Barcelona
con mucho éxito y aquí brutal. Supongo que también, y con mucho éxito de público.
A ver, Alfonso, la bici, que hay un acontecimiento en la Sierra Noroeste.
Exacto, el acontecimiento del año del mountain bike en Madrid. Es el Festibike, es la fiesta anual de la bicicleta, que ha comenzado esta mañana a las 10 en punto de la mañana en la zona de exposiciones de Las Rozas, en el centro de exposiciones de Las Rozas, muy cerca de la dehesa de Navalcarbón, donde por cierto hay un circuito también homologado de la Federación Internacional de Ciclismo. Y bueno, ha comenzado esta mañana con una zona de expositores donde están todos los grandes del ciclismo, todas las marcas del mountain bike, desde Specialized, Trek, Scott. Se pueden ver los últimos modelos de bicicletas, donde por cierto, para los aficionados al mountain bike siempre existían tres platos en la bicicleta. Bueno, los nuevos cambios eliminan un plato, vamos a llevar dos en breve. Y otra cosa, crecen también muchísimo el tamaño de las ruedas. Pasan de 26 pulgadas, que es ver en España, a 29. Esta es una, o sea, la rueda es mucho más alta y esta es una tendencia que viene de los Estados Unidos, que allí está completamente implantada. Ya no se venden bicicletas de 26 pulgadas, solamente de 29 de rueda. Y esto va a implantarse en Europa en los próximos años, y vamos a poder verlo a partir, sobre todo, de mañana sábado, como decimos, en la dehesa de Navalcarbón. Para los más deportistas, mañana por la mañana hay una marcha para jóvenes y para los más jovencitos y para los que no quieren cansarse mucho, de 36 kilómetros. Pero el plato fuerte es el domingo, que es la marcha del Corte Inglés, con 72 kilómetros, que nos va a llevar por los alrededores del pantano de cerca del Escorial. Realmente impresionante. Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el recinto ferial de Las Rozas.
Déjame que salude una persona más. Alberto Granados, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Aquí estamos, Alberto. Aquí estamos. Tú seguro que ya estás ahí en capilla, ¿no? Preparado para mañana.
Estamos preparando para mañana, además, para traer muchas sorpresas, porque muchas de las cosas que vosotros decís cuesta dinero, porque ir al cine, ir a los conciertos, y yo traigo dinero, porque en A Vivir Madrid mañana empezamos un concurso de microrelatos, hablar de Madrid en 100 palabras, y además con un gran premio, porque vamos a dar un talón de Halcón Viajes de 600 euros para todos aquellos que, bueno, nos escriban a la página de radiomadrid.es, donde mañana ya tendremos puesto el enlace para participar. Necesitamos que nos hablen de Madrid, de su barrio, de su comunidad, de su ayuntamiento, y que nos lo cuenten en 100 palabras, y a cambio nosotros le daremos un talón de 600 euros. Vamos a elegir cada semana un ganador, y a final del mes que viene le daremos el ganador total, que se llevará ese taloncito.
Micro Madrid. La explicación ha sido micro también, pero suficiente. Mañana te escuchamos, Alberto, desde las 12. Venga, un abrazo. Elena Jiménez, Elena Rodríguez, Alfonso G., Arturo Girón, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Elena, ¿qué es esto?
Pues esto es algo más moderno que me pedías. El DJ Eric Morillo, que va a tocar en Fabric, en Humales de Madrid.
Y el lunes a las 7, más Ventana de Madrid. Adiós.
Buenas tardes. El IBEX 35 sigue en racha. Hoy, por cuarto día consecutivo, ha cerrado en positivo, con una subida moderada, un 0,6%. El selectivo sale bien parado también en el balance semanal. Remonta un 6%, aunque con este repunte no llega siquiera a compensar las pérdidas de la semana anterior. Otras plazas europeas no han podido esquivar hoy los números rojos. A los mercados no les ha afectado especialmente la reunión que los ministros de Economía de la zona euro mantienen en Polonia, porque al cierre de las bolsas no se conocían avances importantes. Rafa Bernardo.
Los índices bursátiles europeos, que en los últimos días han remado en la misma dirección, no se han puesto hoy de acuerdo. Han subido Frankfurt 1,1%, Lisboa 8 décimas y Londres 0,6%. Bajan Milán 6 décimas y París, que pierde medio punto porcentual según Infobolsa. Madrid ha cerrado, como decías, en positivo. El IBEX ha ganado un 0,61%, queda en 8.388 puntos. Gas natural es el valor que más ha subido hoy, un 3,1%, mientras que Bengoa se coloca al frente de las pérdidas, se deja un 2,7%. Entre los pesos pesados del selectivo suben Inditex y BBVA en torno a un 2%, y Telefónica, que repunta 8 décimas. En Repsol pierde un 0,1% y Banco Santander cierra plano. En Estados Unidos el Dow Jones sube un 0,4%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se situaba al cierre de las bolsas en 344 puntos básicos. Ha subido porque durante la sesión ha llegado a estar por debajo de los 340. El euro baja y se cambia a un dólar con 37 centavos y el barril de petróleo Brent cuesta 112 dólares.
Aquí en España las cuentas de las comunidades autónomas han situado en los últimos meses bajo el foco de los mercados. Hoy el Banco de España ha dado a conocer datos sobre su nivel de endeudamiento y en la foto no salen bien paradas. A finales de junio las comunidades debían más de 133.000 millones de euros. Supone un incremento del 23,5% respecto al año anterior. Tres comunidades, Cataluña, Valencia y Madrid, suman más de la mitad del total del endeudamiento regional.
La empresa
Air France encarga 110 aviones a Boeing y Airbus.
El Consejo de Administración de la compañía aérea ha aprobado la compra repartida en entre el fabricante estadounidense y el europeo. Hay 50 pedidos en firme y 60 opciones de compra a la espera de que lleguen a buen puerto las conversaciones con los constructores. Los modelos encargados son el Airbus A350 y el Boeing 787. El objetivo es reemplazar a medio plazo los actuales aparatos de entre 200 y 350 asientos que tiene la compañía en su flota. Air France KLM, que confía en que los contratos estén listos antes de final de año, destaca que con esta renovación se espera una reducción del consumo de combustible de más del 15%.
Es todo, llega ya hora 25.
Cartera de negocios.